Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, agradece su presencia este martes 3 de febrero a la rueda de prensa donde se dará a conocer el pronóstico del clima durante febrero en Jalisco y en el resto del país. Esta mañana nos acompañan el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Así como el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo también del IAM. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Claro, nuevamente, buenos días. A nombre del director Oscar, del Instituto de Astronomía y Meteorología y mis compañeros del grupo de meteorólogos, comenzaré entonces con esta perspectiva de lo que es el mes de febrero, que se espera para marzo y cómo nos fue en el mes anterior. Bueno, aquí en inicio, en la primer diapositiva que ustedes pueden apreciar, la situación cómo nos fue en enero, ya habíamos mencionado en la rueda anterior que sí iba a haber algunas lluvias, algunas tal vez focalizadas en zonas montañosas, en algunos casos quizás muy dispersas o nulas. En esta imagen lo que podemos apreciar es el conteo de la precipitación mediante las diferentes estaciones meteorológicas que están distribuidas a lo largo del territorio jalisciense. Con ello vemos entonces del lado derecho de la pantalla esas líneas, lo que nos está indicando es cómo se fueron registrando estas lluvias a lo largo del mes. Por ejemplo, en algunos casos, la primera semana de enero se citaron algunas precipitaciones, pero si nos recorremos ya hacia la segunda quincena ya iniciada del mes de enero, apreciamos que prácticamente en las regiones de interés se logró registrar algo de precipitación. Esto lo vemos nuevamente en la imagen de la izquierda, el mapa de lluvia, donde se focaliza más hacia lo que es el sur de Jalisco, hacia la zona montañosa, hacia la zona occidente. En este caso, por ejemplo, tenemos una tabla debajo de la figura de las líneas de la precipitación. Nos da un ejemplo que en el caso de Guadalajara se registraron alrededor de 11 milímetros de lluvia. Cabe destacar que esos valores que se aprecian son valores promedio. No quiere decir que llovió exactamente en el centro de Guadalajara, sino es un valor de una zona. Podemos apreciar entonces que si bien se registró precipitación en el mes de enero, vemos que estuvo por debajo del promedio, de manera casi general. ¿Por qué digo casi general? Porque salvo algunos puntos del sur de Jalisco, hacia lo que es la región Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental, muy ligeramente en la zona norte de nuestro estado, se tuvieron anomalías positivas de precipitación, que quiere decir positivas, que llovió más del promedio. Sin embargo, si vemos la escala de colores, del blanco al verde es positivo, del blanco al café es negativo, apreciamos entonces que salvo esas localidades, el resto de Jalisco se pintó de colores cafés. ¿Qué quiere decir entonces? Que la precipitación fue menor al promedio, tal y como ya lo habíamos mencionado en rueda de prensa anterior. En esta imagen también así de manera general y promedio por localidades, tomamos algunas de referencia, observamos que las anomalías de precipitación fueron negativas, que quiere decir nuevamente que llovió menos del promedio, especialmente hacia la zona costera, como por ejemplo Cihuatlán, donde fueron 15 milímetros menor al dato histórico. Con respecto a las temperaturas, si bien podemos recordar en algunos días, en algunas semanas, se dieron temperaturas bajas por la mañana, cuando se hace prácticamente el promedio de cómo se comportó la temperatura a lo largo del mes, en esta imagen podemos apreciar que Jalisco está pintado hacia el rojo, que quiere decir son anomalías positivas de temperatura. Del blanco al rojo son positivos, es decir, más cálido, del blanco al azul, más fresco. En este caso, prácticamente Jalisco se pintó de rojo, especialmente al occidente, hacia el norte del estado, donde podemos apreciar nuevamente como punto de referencia, en el caso de Guadalajara, estuvo 1.5 más grados por arriba del promedio, hacia lo que es, por ejemplo, hacia el centro del estado, hacia el sur del mismo, podemos apreciar también valores que oscilaron desde 1.5 incluso puntualmente hasta 2 grados por arriba del promedio. Estas son las condiciones entonces en términos generales. Llovió en enero, sí llovió, pero fue menor al promedio, como lo habíamos mencionado. La temperatura fue mayor de manera promedio en el mes de enero, pero sí se dieron algunos días donde las temperaturas fueron bajas por la mañana. Y a continuación, mi compañero, el doctor Mauricio, va a mencionar cuáles son las condiciones para este mes y el siguiente.
Gracias, maestro Julio Zamora Salvador. A continuación, el doctor Mauricio López Reyes. Adelante.
Muchas gracias y buen día. Gracias por acompañarnos a los compañeros que están aquí presentes. Vamos a hablar ahora de cuáles son las condiciones que se esperan para los próximos dos meses en las condiciones meteorológicas para el estado de Jalisco. Y vamos a comenzar, como normalmente siempre lo hacemos, con la vigilancia de El Niño, la oscilación del sur, que sabemos que este fenómeno oceánico y atmosférico es la principal fuente de variabilidad en las precipitaciones y temperatura que tenemos aquí en nuestro estado y de manera general en nuestro país. Lo que observan con barras en color azul, si se dan cuenta, la primer barra del lado izquierdo, la barra de color azul es más alta que la gris y que la roja, y eso indica que todavía la mayor probabilidad se la lleva la fase fría de este fenómeno que conocemos como La Niña. Es decir, las aguas del Pacífico ecuatorial y tropical se encuentran en promedio más frías de lo normal, pero eso va a cambiar en las próximas semanas y meses. Eso lo observamos con las barras en color gris. Eso indica que estaremos transitando de la fase fría La Niña hacia la neutralidad. Es decir, condiciones en donde la temperatura de la superficie del mar se va a encontrar cerca de los valores normales y esto va a repercutir en las condiciones de temperatura y de precipitación que esperamos para los próximos meses. Para que esto quede un poco más claro y también para que las personas que nos están viendo entiendan un poco de dónde se saca esta probabilidad y cuál es su importancia y su forma de afectar la predicción, en la gráfica de la derecha, cada línea que ustedes observan parece un espagueti ahí como de un montón de líneas, pero cada una representa un modelo de pronóstico distinto. Todo lo que está por debajo de menos 0.5 significa que el modelo estaría indicando que nos vamos a encontrar con el fenómeno de La Niña en los próximos meses. Todo lo que está en color rojo, que son temperaturas por arriba de 0.5 grados, indicaría que estamos en presencia del evento cálido El Niño. Y lo que queda entre medio de los dos colores, lo que queda en color blanco, significa la fase de neutralidad. Si nos damos cuenta, a partir del trimestre en el que nos encontramos en este momento, que es enero, febrero, marzo, se empiezan a dispersar esas líneas, empiezan a tener una tendencia a subir en general prácticamente todas, y lo que observamos es que justamente a finales de este trimestre, febrero, marzo y hasta el trimestre junio, julio y agosto, está la mayor cantidad de los modelos en esa franja neutral, por lo que eso es consistente con lo que estamos viendo en la figura de la izquierda, una mayor probabilidad de que la neutralidad esté presente en los meses de primavera y también del inicio del verano. Y con incertidumbre, aunque, a ver, no conviene esto tomarlo como un pronóstico, sino como una primera aproximación, hacia finales del verano, observen que las barras en color rojo comienzan a dominar. Esas barras en color rojo indican que la mayor cantidad de modelos de pronóstico están indicando un probable evento El Niño hacia finales del verano. Esto todavía tiene mucha incertidumbre, hay que seguirlo vigilando, pero de momento con bastante certeza podemos hablar de la transición de La Niña hacia la neutralidad en los próximos meses. Y en cuanto a las precipitaciones, para este mes de febrero y también para el mes de marzo, esperamos que las condiciones de lluvia se sigan manteniendo dentro de los valores normales. Es decir, febrero y marzo son meses con pocas lluvias. Si llueve, suele haber algunos eventos con precipitaciones. Por ejemplo, el día de ayer cayeron algunas cuantas gotitas aquí en el área metropolitana, también hacia el sur del estado, en Altos de Jalisco también. Eso lo seguiremos viendo esta semana, pero en términos generales no van a representar volúmenes muy grandes y ni superiores al promedio en el estado de Jalisco. Y en cuanto a las temperaturas, sigue dominando la señal cálida, es decir, es muy probable, el escenario más probable es que el bimestre febrero-marzo sea más cálido de lo normal, como lo hemos visto las últimas semanas, un poco menos hacia Altos de Jalisco, Altos Sur y Altos Norte, y también en porciones de Sierra de Amula, donde sí las temperaturas van a estar más cercanas a los valores promedio. Y esta última animación que les voy a poner indican estas probables precipitaciones que se podrían registrar en los próximos días. Aquí incluso en el área metropolitana de Guadalajara, entre el miércoles y el sábado, podríamos tener algún evento similar a lo que se tuvo ayer, incluso un poquito más reforzado. Lo que observan con colores verdes y azules son las zonas que tienen mayor probabilidad de precipitación. Y fíjense cómo prácticamente el estado de Jalisco, Michoacán, ahí prácticamente a la mitad de la imagen, se tiñen de color verde y azul, justamente indicando que se tiene alguna probabilidad de lluvia para los próximos días. Nada extraordinario, pero bueno, hay que estar pendientes. Sería la información que tenemos.
Gracias, doctor Mauricio López Reyes. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, muy buenos días. Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG. Para preguntarles, ¿cómo se caracterizaría este periodo neutral que ustedes están pues avecinando en el siguiente trimestre? ¿Qué características tendrá? ¿Para calor? ¿Estará pues como lo conocíamos hasta hace algunos años? ¿Qué es lo que nos pueden decir? Gracias.
Sí, gracias por la pregunta. De manera general, que es de hecho lo único que podemos mencionar para un periodo de tiempo tan grande, no queremos hacer algunas precisiones que puedan malinterpretar la población, por ejemplo. ¿Por qué lo digo? Porque nos hemos, lamentablemente hemos visto el equipo de meteorología que cuando se comienza a replicar la información a terceros, llega como la famosa, el ejercicio de el teléfono descompuesto. Entonces nosotros aquí podemos decir que es un, por ejemplo, dijimos un supuesto probable evento niño y pasado mañana vamos a ver un titular de X medio. Meteorólogos del instituto aseguran que un niño como nunca antes se ha visto en Jalisco y yo siento que me va a dar algo, ¿no? O sea, lo que sí podemos mencionar es que acotado a este periodo de transición de la niña hacia la neutralidad, estos meses de febrero, marzo y abril, en promedio se espera que estén dentro de los valores normales. ¿Qué son estos valores normales? Febrero todavía con bajas temperaturas al amanecer, marzo ya con más variabilidad, periodos todavía fríos, sobre todo en las mañanas, en zonas altas del estado. Algunas lluvias, como lo hemos mencionado, no se espera que sean meses extremadamente secos. A ver, son secos en promedio, pero no se espera que sean tan secos como el 2023 y 2024, que prácticamente no cayó una sola gota de lluvia en primavera. Y haciendo una aproximación un poquito más a largo plazo, hay un escenario, todavía no es pronóstico, hay un escenario en donde hacia finales de primavera, principios de verano, en esa transición hacia la temporada de lluvias, podríamos estar hablando de que la neutralidad podría alentar lluvias por arriba de lo normal antes de la temporada de lluvias. Lo dejo como un escenario para estarlo vigilando, estarlo perfilando y darle seguimiento, porque esto de irse consolidando este escenario podría tener consecuencias para muchos sectores de la población, que de momento nada más quedaría como un aviso de curiosidad.
La siguiente pregunta.
Sí, también de la rueda de prensa anterior, ustedes hicieron pues sus predicciones y justo ese fin de semana que continuó, pues cayó la primera nevada en el Nevado de Colima. ¿Cómo se ha comportado esta onda fría, esta masa polar con respecto también a las temperaturas y a esta nevada que ha caído en esta parte y en otras, ¿no? También vimos que en Teotihuacán estuvo pues las granizadas importantes, entre otras áreas.
Gracias. Sí, gracias por la pregunta y me gustaría precisar algo, seguramente mi compañero Julio también, porque le dio seguimiento a este evento y aprovecho yo para también hacer una aclaración. El fenómeno de las nevadas es completamente distinto físicamente al de las granizadas. Una granizada no necesita la misma condición meteorológica que una nevada. Una granizada se da en verano, por ejemplo, en junio, con temperaturas muy cálidas, porque eso hace que las nubes crezcan un montón, se formen literalmente bolas de hielo a más de 10 kilómetros de altura, ese es el granizo, y cuando se precipita de 10 kilómetros de altura hacia la superficie, se va derritiendo por capas, como una cebolla, y lo que nos llega abajo son pequeñas bolitas de hielo. Y la nevada es un fenómeno completamente diferente. Normalmente son nubes delgaditas en donde la temperatura en toda la columna es negativa, con valores negativos, y eso permite no que se formen rocas de hielo, sino que se formen estos, los cristalitos, los copos. Y también nosotros estuvimos viendo en las noticias, incluso por personas con autoridad, confundiendo, ¿no?, este tipo de eventos, y esto abona también a confundir cuando hacemos un pronóstico. Lo que se presentó en el Nevado de Colima efectivamente fue una nevada. En el resto del estado de Jalisco se presentó precipitación, alguna granizada. Esto es relativamente normal en esta temporada del año y podría volver a ocurrir alguna otra nevada en el Nevado de Colima, también en el norte del país, incluso en volcanes como el Popo, también que recurrentemente tienen este tipo de fenómenos. Y esta ola de aire frío que se presentó hace algunos días sí fue significativa aquí en nuestro estado, pero desde luego que los reflectores se los llevó Estados Unidos, en donde pues vimos esas imágenes que prácticamente toda la mitad este de Estados Unidos estaba cubierta bajo nieve. Eso es lo que se podría decir en torno a este evento frío que tuvimos.
Maestro Julio.
Gracias. Solamente para complementar un poco más a lo que ya explicó el doctor Mauricio, finalmente en este momento se mantiene también la vigilancia de una nueva masa de aire frío que viene acompañado con un sistema frontal que estaría ingresando en el transcurso de este día por el norte, noreste del país. Entonces, como ya se mencionó, todavía estamos dentro de la temporada de estas condiciones. Es posible que también nuevamente se bajen las temperaturas, especialmente en el norte, noreste y oriente del país. Y no se descartaría que en zona montañosa también pueda tenerse algo de nevada, pero por el momento hacia la zona norte de México.
La siguiente pregunta.
Sí, Adán Padilla, del periódico Mural. ¿Podríamos hablar de un rango de grados mínimos, máximos en febrero y marzo?
Bueno, sí podríamos dar algunos rangos en donde esperaríamos que las temperaturas se encuentren. Esos rangos son en función de las condiciones promedio, o sea, bastaría ver las estadísticas de otros eneros y febreros y contemplar que este febrero y marzo van a ser un poquito más cálidos de lo normal. A ver, las temperaturas mínimas en el área metropolitana van a seguir rondando entre los 9 y los 13, 14 grados como mínimas, también en este mes de febrero, un poquito más cálidas, un par de grados hacia marzo. Y las temperaturas máximas en lo que resta de febrero en promedio van a oscilar entre los 25 y hasta los 28 grados, más o menos en ese rango. Claro, habrá algunos días donde podamos llegar incluso a los 30 grados y algunos días donde bajemos un poquito del rango, pero en media van a estar en ese umbral.
La siguiente pregunta.
Y en términos prácticos, ¿hay algunas precauciones que les gustaría extender a la población? No sé, respecto a la calidad del aire, yo sé que son cuestiones multifactoriales, pero no sé si estos pronósticos puedan influir en la calidad del aire en la zona metropolitana.
De manera general, y lamentablemente, un pronóstico de calidad del aire, en términos generales, es muchísimo más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque prácticamente de los 7 días de la semana, 6 tenemos mala calidad del aire en algún punto o en la mayor parte del área metropolitana de Guadalajara por la industria, los vehículos y fenómenos físicos como las inversiones térmicas, que a esas nosotros no le podemos hacer nada, son fenómenos completamente físicos. Entonces, si nosotros tenemos vehículos prácticamente todos los días y la industria trabajando sin parar, vamos a seguir teniendo mala calidad del aire. Y eso prácticamente va a continuar todo el mes de febrero y parte de marzo, cuando las inversiones térmicas siguen siendo lo suficientemente intensas como para mantener atrapados los contaminantes, que de hecho de aquí del piso 6 se ve hacia el horizonte la nata que cubre algunos cientos de metros en el área metropolitana, ¿no? Entonces eso va a seguir.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Esta pregunta la envía Francisco Cano de La Voz de la Ribera, en Chapala. Él pregunta sobre, ¿influirá el buen nivel del lago de Chapala en las temperaturas de los próximos meses? Es decir, ¿si ayudaría en lo regional a atenuar el calor?
Bueno, es una buena pregunta. Siempre cualquier cuerpo de agua ayuda a regular la temperatura. Y les voy a poner un ejemplo. En Altos de Jalisco, Lagos de Moreno, por ejemplo, las temperaturas mínimas en estos días suelen estar en torno a los 3, 5 grados y las temperaturas máximas en torno a los 25. Entonces, fíjense cómo hay una diferencia de las mínimas, que son de 5 grados, a las máximas de 25, de 20 grados. O sea, una diferencia muy grande entre la mínima y la máxima. Ya están acostumbrados a vestirse en capas. En la mañana llevan su playera, un suéter, una chamarra, una bufanda, un gorrito, y en la tarde andan con la pura playera. ¿Qué pasa cerca de un cuerpo de agua, por ejemplo, Puerto Vallarta? Esa gran cantidad de agua que tienen ayuda a amortiguar que las temperaturas mínimas no sean tan bajas y que las temperaturas máximas no sean tan altas. Por lo tanto, las mínimas estarían en Vallarta en torno a los 17, 18, las máximas 25, y fíjense que la diferencia nada más es como de 8, 9 grados entre la mínima y la máxima, cuando en Lagos de Moreno era de 20. Así que siguiendo ese principio, si tenemos mayor cantidad de agua, un cuerpo de agua cercano, pues en principio sería menor ese rango de oscilación en las temperaturas, aunque hay otros factores, ¿no? Pero definitivamente que un nivel más alto de Chapala implica más agua y por lo tanto que podría amortiguar un poquitito más esos rangos de temperatura.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, también para pedirles una recomendación de sitios confiables para ver tanto la calidad del aire, tanto este pronóstico del tiempo, tal vez que ustedes nos puedan, a tanto a medios como a público en general, a recomendar algunas páginas, sitios, etcétera, para tener información de calidad. Gracias.
Claro, con respecto a lo de calidad de aire, bueno, tenemos aquí a CEMADET, que es la institución que finalmente está monitoreando la condición del aire, que igual también nosotros como institución replicamos lo que ellos mencionan. Con respecto a lo del pronóstico del tiempo, tenemos el Servicio Meteorológico Nacional, que es la instancia principal que nos rige. También está Protección Civil del Estado, donde ellos emiten tanto su pronóstico como alertas cuando es temporada de lluvias, tiempo de estiaje, etcétera. Y también estamos nosotros diario compartiendo el pronóstico del tiempo en nuestras diferentes redes sociales, así como avisos pertinentes. Entonces tenemos, sí hay, medios por los cuales informarnos, y como ya lo mencionó el doctor Mauricio, para no caer en esas sensacionalistas notas que luego sacan con títulos muy exagerados.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que deseen agregar? Nada. Así es, entonces, como daríamos por concluida nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de este pronóstico del clima durante el mes de febrero en Jalisco. Muchas gracias, que tengan muy buen día.